Continuamos con nuestra serie Gozo en Tecnicolor. Y el estudio de hoy corresponde al día 11 de junio del año 2017. Y el título de hoy es Control de Plagas. Cada grupo, ya sea un club, una corporación, una asociación de vecinos o una iglesia, tiene su gente problemática, sus detractores. Esas gentes pueden ser susceptibles, irritables, irracional, poco razonables, contenciosas o legalistas. Sus palabras pueden herirnos profundamente. Sus acciones pueden confundirnos enormemente. Así que, ¿cómo podemos manejar a estas gentes latosas? Más aún importante aún, ¿qué debemos hacer con los que llevan el nombre de Cristo, pero actúan como plagas? El pastor Skip identificó una triple estrategia y estos tres puntos son: 1. Identifica a los problemáticos. 2. Ratifica a los que practican la verdad. 3. Magnifica el mensaje verdadero. Así pues, nuestro pastor se dirige a la congregación diciendo que vamos a tomar en el libro de Filipenses capítulo 1, 15, versos 18, entre otras escrituras como Lucas 4, 18, 3 de Juan 1, 9, 2 de Timoteo 1, 16 y Galatas 1, 6. Comenzaré diciéndoles que hubo un hombre que se quedó abandonado en una isla por años. Al fin fue encontrado y vinieron a él el equipo de rescatistas para regresarlo a la civilización. Mientras que él estaba allí, pensó: voy a mostrarles lo que he logrado en esta isla mientras que yo viví en este lugar. Entonces, él los trajo y les mostró lo que parecía una tienda de ramas. Les dice: aquí he vivido y yo levanté este edificio con mis propias dos manos. Y luego les mostró otro edificio al lado, también de ramas. Les dice: esta es la iglesia que he construido con mis propias dos manos. Pero dentro del grupo de rescatistas notó que había otro edificio allá más a un lado y le preguntó: ¿y este edificio qué es? Dice: esta es la iglesia donde antes atendía. Ahora, si tú has estado en una iglesia por determinado tiempo, te darás cuenta que entre más estés en esta iglesia, descubrirás que la historia de la iglesia está llena de contenciosos, gente contenciosa, gente que se muestra y muestran sus desacuerdos. Estos son creyentes que son fácil de notar, gentes que no creen en el mismo Jesús que creemos nosotros, pero a veces, algunos no cristianos dicen: ¿por qué hay tantas denominaciones? Parece que no se pueden poner de acuerdo con todo y que dicen que son cristianos. Bueno, es como aquel chiste que se oye que dice: ¿cuántos cristianos se necesitan para cambiar un foco de luz? Los presbiterianos dicen: ni uno. Las luces aparecen a su propio tiempo. Los católicos dicen: ni un foco, porque ellos usan veladoras. Los bautistas dicen que necesitan 15 personas. Uno para cambiar el foco y tres comités para aprobar aquel cambio y decidir quién va a traer la ensalada de papas. Los episcopalianos, 3. Uno para llamar al electricista y otro para presentar las bebidas y otro para discutir qué hermoso era el foco que antes tenía. Los carismáticos, 1, porque sus manos ya están levantadas. Los pentecostales, 10 hombres. 1 para cambiar el foco y 9 para reprender el espíritu de oscuridad. Los unitarianos, deciden que ellos no tienen que afirmar nada, porque ellos de verdad no necesitan luces o focos. pero en esa jornada, si necesitas focos, pues cámbialos, para nosotros todo está bien. Estás invitado para que escribas un poema o alguna danza que podamos utilizar en nuestro servicio de domingo, donde exploraremos diferentes tipos de focos, ya no importa que sean incandescentes, tintados, de color, con todo y que sea luz y nos ilumine. Ahora, los metodistas, ellos están indeterminados, porque ellos dicen que ya sea que la luz es brillante, medio oscurita o profundamente indecente o clarecente, con todo y que sea una luz. Los cristianos deben de ser luz que iluminen todo el mundo. No importa qué sea el tipo de foco que traigas, con todo y que traigas unos platos para comer. Los nazarenos dicen que necesitan 6 hombres. Uno reemplaza el foco de luz y los otros 5 están revisando la póliza de alumbrado. Los luteranos dicen que ellos no necesitan ni un hombre, porque los luteranos no creen en cambios. Así también diríamos los amis. Ellos se hacen la pregunta, ¿y qué es foco de luz? Bueno, ya que ya he mencionado a varias denominaciones y ofendido algunas denominaciones, entonces ahora quiero llevarlos al texto mismo en Filipenses capítulo 1 para poder ver los versos 15 a 18. Y así es donde nos encontramos. La última vez que nos reunimos, notamos que Pablo hablaba de circunstancias difíciles y luego también vimos que Pablo estaba pasando por juicios, unos juicios injustos, lo que él apeló a César y fue a dar a Roma a César. Ahora, encontramos que Pablo está en Roma y escribe no solamente acerca de circunstancias, pero sino a gente problemática. Veamos, son cristianos los que le traían problemas al apóstol Pablo, los que se llamaban cristianos, pero se oponían a las actividades del apóstol. Estas gentes traían disolución y le dolía a Pablo. Después que venían al Señor Jesucristo, decían algo así como, yo creo que debemos ser diferentes como cristianos. ¿Cómo deben de ser los cristianos? Deben de ser gente hermosa siempre. Pero en realidad es que todos han caído en actividades imperfectas, pecaminosas, porque Jesús también dijo en el sermón en la sinagoga de Nazaret cuando dijo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Como vemos que Jesús se refirió a un grupo de gentes heridas, oprimidos, pobres, ciegos. Esto es un grupo de gente necesitada, es lo que somos todos nosotros. No todos estamos correctos. La pregunta es, ¿cómo podemos tratar a gente difícil? ¿Cómo tratar con gentes que dicen que son cristianos y a la misma vez son raros, opositores, predican, a veces están correctos, pero a veces simplemente parece que están atontados? ¿Qué vamos a hacer con este grupo de gentes? Bueno, aquí Pablo nos habla y nos presenta 3 puntos que vamos a ver en Filipenses capítulo 1. Ya que seas dirigente de grupos grandes o grupos en tu propio hogar, tienes que reconocer que esta gente se llaman a sí mismo cristianos y tienen sus principios. Vamos a leer en el texto de capítulo 15, Filipenses 1:15. Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozo a un testimonio de Pablo. ¡Qué hermoso testimonio! Lo primero que notemos aquí es identificar a los problemáticos. Estos problemáticos por sí mismos surgen. No tienes que buscarlo, esforzarte cómo identificarlos. Te das cuenta, inmediatamente surgen. Así Pablo lo experimentó, su experiencia en Roma. Al examinar estas palabras del apóstol Pablo en este texto, que vamos a ver poco a poco, descubrimos a quién se refiere Pablo. En primer lugar, notemos que esta gente a los que Pablo se refiere son gentes creyentes en Cristo. Notemos en el verso 15 cómo dice, algunos a la verdad predican a Cristo. ¿Quiénes son estos algunos? La respuesta se encuentra en los versos antes. Verso 14 nos dice, la mayoría de los hermanos obran cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es que algunos, que es el 15, ¿quiénes son estos algunos? A la verdad son hermanos, predican a Cristo. Entonces, Pablo no está tratando con herejes o con agnósticos o judaizantes o gente incrédula, sino que Pablo se está refiriendo a cristianos auténticos, hermanos y hermanas que predican a Cristo. Evidentemente, son creyentes en la iglesia ya establecida en Roma. ¿Por qué es importante notar estos grupos? Bueno, notamos que algunos de nosotros nos gusta idealizar a la iglesia primitiva. Creemos que la iglesia primitiva eran grupo de gentes perfectas siempre, pero yo creo que he oído que algunas personas hasta dicen, ¿cómo me gustaría que fuéramos como la iglesia del primer siglo? Estos eran los días hermosos de la iglesia. Yo te quiero decir, la iglesia primitiva, principalmente los corintios, era gente que tenía todo tipo de problemas. Pensemos que el Nuevo Testamento está llena con problemas que tuvieron en la iglesia primitiva. Por ejemplo, la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto, ¿qué tenía? Si tú has estudiado las cartas a los corintios, te darás cuenta y entenderás que Pablo escribió esta carta, se refería a iglesia dividida, que discutían acerca de los dirigentes, discutían acerca de inmoralidad, de divisiones, acerca de cosas espirituales. Parece que eso es contemporáneo en nuestros días, ¿verdad? Si tú quieres pensar en la iglesia ideal, yo te voy a recomendar que olvides a la iglesia primitiva y te esfuerces en estudiar las escrituras. Esto es una situación que nos molesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Entre la gente redimida, la misma gente, ¿puede haber tanta gente problemática? Pablo no se refiere a los herejes éticos judaizantes. El puritano Juan Trapp dice que el diablo le gusta pescar entre aguas cenagosas. Satanás le gusta explorar y amplificar los conflictos y desacuerdos que puede haber entre nosotros. Si nunca has leído este libro, de las cartas escrutinantes que escribió C.S. Lewis, C.S. Lewis escribió y expresando desde el punto de vista del diablo, que trata de confundir a toda la gente. En este libro, C.S. Lewis dice que un demonio mayor está tratando de instruir a un demonio nuevo que se llama madera tibia. Y en una sección de este libro, C.S. Lewis nos escribe y dice que el diablo mayor escribe al diablo menor diciendo, madera tibia, quiero que entiendas que esta gente religiosa les gusta que les presentes dinero, tentaciones, maldades. Una cosa que tienes que prevenir. Nunca permitas que estos cristianos vean al cielo o a la altura y vean la bandera de la victoria flotando. Nunca les permitas que puedan ver la gloria de Dios. Es exactamente lo que Pablo está haciendo. Pablo está viendo la gloria de Dios. Es como el que puede hacer a un lado la gente contenciosa, difícil, porque Pablo está viendo la bandera de la victoria y ve la gloria de Dios. Vamos a ver estas gentes problemáticas. Vamos a identificar a esta gente problemática. Una vez que tenemos que notar es que esta gente son celosos. En el verso 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Está bien claro ahí, por envidia. Otra palabra en nuestra vida, envidia es celoso. Son gente que tiene celo de que ellos quieren tener el primado en todo, aún en la iglesia. Así que Pablo era un blanco perfecto. Pablo era un hombre altamente inteligente, muy dotado de dones. Tuvo mucho éxito en explicar el evangelio porque Pablo tuvo la visión del Cristo. Después que se escribió, los cristianos ya reconocían las escrituras de Pablo como escrituras sagradas. Así que Pablo por eso le tenían celo. Ellos veían a Pablo y decidieron criticarlo. Esa es una naturaleza humana. Por ejemplo, hay gentes que encuentran mucho que criticar de los gobiernos, del estilo de vida, de quién hace las decisiones en nuestro pueblo, porque tienen celo y se oponen y hasta predican a contra de estas personas. No solamente estas gentes eran celosos, sino que también eran contenciosos. Veamos la palabra que sigue después de envidia. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, y contienda. He descubierto algo que una persona humana siempre comenzará conflictos. ¿Tú conoces gentes que siempre comienzan conflictos? Siempre estás rodeado de estas gentes criticonas. Algunas gentes, aunque no lo quieran, comienzan esos argumentos. Algunas gentes son bien reconocidos más por lo que están a contra que por lo que están a favor. De veras no saben de qué están a contra, pero siempre están a contra. Son gentes problemáticas. Entonces, esas gentes existen para criticar a otros, comenzar dificultades, chismes. Yo tengo un amigo en el ministerio que lo conozco por muchos años y me dijo, y estaba hablando, contestando preguntas acerca del ministerio, y dice, ¿qué es la experiencia más peor que has tenido en tu ministerio? Y me dice, hay dos. En primer lugar, hay gentes que con todo y que reconocen la verdad y se han separado de la verdad. Esos deben de entender perfectamente de que los cristianos debemos estar expuestos a la verdad, leer la Biblia, estudiar la Biblia, y un día, por razones que yo no entiendo, se reinciden y se separan de la iglesia de Cristo. Es difícil reconocer que estos, aunque fueron ministros y ahora están a contra de la misma iglesia, y atacan a otras personas que están muy atentos trabajando en el ministerio. Es que falsamente acusan y viven solamente para acusar a los verdaderos cristianos. Entonces, envidia y contienda. Contienda se extendió. Solamente podemos suponer de que quizás había algún grupo de personas que decían, Pablo está sufriendo esto y es indicación de que hay pecado en su vida, porque Dios sería más fiel y es fiel con todos nosotros, pero contra Pablo, está contra Pablo, por eso lo tiene encarcelado. Quizás comentaban, quizás Pablo no ha llegado a reconocer ni ha podido experimentar lo que es el Espíritu Santo, de otra manera no estuviera prisionero, estaría libre como nosotros. Tenemos que reconocer que esto era hablaban por celo y por contienda. Algo más, este grupo de gente eran egoístas. Veamos el verso 16, como lo identifica, dice, los unos, ¿quiénes son el primer grupo? Los unos anuncian a Cristo por contienda o por contención. Es un grupo y un término muy interesante que ves en el verso 16. Parece que está identificando a los políticos que están buscando una posición. En su campaña siempre se especializan en promoverse a ellos mismos, diciendo lo peor que es su contrincante y lo mejor que son ellos. Aquí podemos ver de que este grupo se elevan, como lo hacen los políticos, hablando cosas negativas acerca de sus contrincantes, y hasta se alegran y se gozan en criticar al apóstol Pablo o a otras personas que están predicando. Esto no es nuevo en el Nuevo Testamento, porque sabemos que Juan el apóstol escribió en la tercera de Juan, capítulo 1, verso 9, menciona a Diotrefes. Esa carta número 3 que escribió el apóstol Juan dice en el verso 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diotrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. A este Diotrefes le gusta el primado, le gusta controlar a los demás que lo rodean. A él le gusta la preeminencia. No se nos olvide este tipo de gentes. La próxima vez que tú oigas chismes o que alguien está trayéndote un chisme, desafortunadamente hay muchísima gente aún dentro de la iglesia que les gusta importar, exportar y hablar de chismes. Les gusta compartir lo peor a otras personas porque dicen, yo sé de ese problema que está pasando nuestro hermano o hermana y tú no lo sabes y necesitamos orar por él. Y te dan la información para que tú te envuelvas en sus chismes. Un hombre que se envuelve en sí mismo es un paquete muy pequeño. Es un hombre ambicioso que en parte está muy equivocado. Así que en esta iglesia había envidia, contención, y Pablo los identifica, aunque Pablo no quiere ofenderlos, pero los identifica para que tú y yo sepamos quiénes son. Eran gentes maliciosas, envidiosos. Notemos en el verso 16 que Pablo dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ahora veremos pues que Pablo está revelando su motivación. Están haciendo todo esto, me están sobajando sin razón. Y esto desean añadir más aflicciones y sufrimiento a mis encarcelamiento. ¿Qué quiere decir? Esta palabra aflicción que Pablo escribe quiere decir que, literalmente, quiere decir irritar más al apóstol, traer aflicción, situación dolorosa. Esta aflicción es como cuando tú ves un metal que se está contra otro metal y esa fricción causa irritación. Imaginemos cómo Pablo estaba sintiendo fricción en sus brazos o en el tobillo donde tenía los grilletes y las cadenas, porque Pablo aguantó esas cadenas por casi 2 años. Quiero que ustedes puedan pensar y ver lo que yo quiero decir. Por lo menos casi 2 años, Pablo no podía ni siquiera visitar la oficina, lo que nosotros llamamos el baño o servicio sanitario. No tenía la libertad de ir solo. Siempre alguien tenía que ir con él porque Pablo estaba encadenado a un guardia. Ni siquiera podía comer a solas en aquella casa donde estaba casi por 2 años, en aquella casa de alquiler, en aquella casa que él rentaba. Esto quiere decir que Pablo siempre caminaba con un grillete en su tobillo o quizás en su brazo, y porque los guardias se cambiaban por sus turnos durante el día, pero Pablo siempre estaba encadenado. Este quiere decir que Pablo sentía la irritación de aquel pedazo de metal en su brazo o en su tobillo, y esto le causaba irritación, le dolía a Pablo. Es fácil, por eso es que Pablo está diciendo, la razón que esta gente se muestran así contra mí, porque tratan de añadir más irritación, más fricción a mis problemas. ¿Qué era su motivo? No querían evangelizar, no querían alimentar a la congregación, no estaban preocupados por la iglesia, sino que toda su intención era causar problemas al siervo de Jesucristo. Ellos deseaban añadir más irritación a la situación que para Pablo ya era difícil, y estos querían añadir más problemas criticando a Pablo. Entendamos que estos son predicadores, porque Pablo los identifica como predicadores de Cristo. Son cristianos, predicadores, no son anticristo, sino que son antipablos, es lo que son. Son antipablos y se están vengando. No podemos encontrar razones más difíciles o raras para predicar el evangelio. No puedo pensar en un motivo más peor para escribir un libro que esta que tenían estos contrarios de Pablo el apóstol. Era así como los escorpiones. ¿Has oído tú que los escorpiones o alacranes se matan y se comen entre ellos mismos? Oí de un individuo que hizo un experimento que puso 100 alacranes en un tazón de cristal para continuar observándolos, y dice que de los 100, solamente 14 sobrevivieron. Aún se dio cuenta que una madre escorpiona dio a luz, parió, y uno de aquellos alacrancillos se comió a los otros alacranes, hasta se comió a su propia madre, porque se le incrustó en el gogote y la mató. Toda organización tiene su agitador. En toda iglesia, en todos grupos, vas a encontrar a una persona dictador. Toda organización tiene un rotador que desea dirigir todas las actividades, está volteando, buscando a ver dónde va a acomodarse. Esta persona es un agitador, un busca pleitos, busca problemas, es lo único que está haciendo. Cuando hay proyectos nuevos, él quiere tener el primado, y por eso encontramos también a veces que esta persona puede ser vegetariano. Encontramos también a la tía agitador, la que ella quiere que su iglesia sea como muchas otras iglesias. Ella trae voces que puede irritar a los demás miembros de la iglesia. También encontramos al imputador, que es el que ayuda a su esposo irritador. Toda persona que es dirigente en la iglesia se va a encontrar con esta gente, así que vas a hacer. Yo te voy a sugerir que haga lo que hizo Pablo. Pablo no empleó tiempo buscando cómo criticarlo, sino buscó, identificó a los problemáticos y los afirmó. Y Pablo nos dice en el verso 15 que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Son los que quieres encontrar tú, a los que predican a Cristo de buena o por buena voluntad. Aunque sean algunos, pero identifícalos porque los vas a encontrar. Que nos describe en el verso 17 que dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Este es el grupo que Pablo descubrió, la línea de plata en aquel grupo de Nublasón. Pablo pudo identificar los agitadores, y también hay los que ayudan, los que celebran. ¿Quieres encontrar esas personas que se gozan en predicar a Cristo por gozo? Pablo nos lo enseña. Dice, hay algunos, y hay algunos, o sea que hay dos diferentes grupos. lo vas a encontrar los dos grupos. En lugar de esforzarte en buscar los problemáticos, Pablo dice, hay muchas otras personas que están predicando perfectamente. Hay este grupo que se les puede llamar picabuches. Esa es la estrategia de Pablo. Elimina o no pongas atención en estos picabuche y busca el único, aquel que quiere predicar por amor. Anilízalos, ratifícalos, anímalos, únete a ellos, dales más fuerza para que continúen predicando. No importa que sean irritadores, amputadores, que tú crees que van a disminuir la iglesia, no lo van a lograr. Porque tú sabes que la persona que esté con Cristo, Cristo va a continuar su obra. Tú tienes que entender también que Pablo el apóstol, quizás perdió su vida como resultado de esta gente, de estos cristianos problemáticos en Roma. Quiero que entiendas que Pablo probablemente perdió su vida por los cristianos problemáticos en Roma. La envidia y la ambición personal los llevaron a denunciarlo y Nerón lo ejecutó. Tú dirás, yo he oído que fue César Nero que fue el que ejecutó a Pablo. Sí, esto es verdad. El problema fue, encontramos muy poca información acerca de la iglesia primitiva. No encontramos ampliamente explicación acerca de qué sucedió con Pablo, pero parece que esta gente envidiosa, celosa en Roma, fueron y denunciaron a Pablo frente a los representantes de César Nero, lo que esto añadió la sentencia de muerte para el apóstol. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, la Biblia no nos lo dice, pero hay libros históricos que nos hablan de lo que sucedió con los cristianos. Segunda de Timoteo 1, donde menciona en Segunda Timoteo capítulo 1 verso 16 que dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onisóforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Aquí podemos ver el testimonio de que escribe Pablo, de que este señor Onisóforo vino a buscar a Pablo y nadie sabía dónde estaba o no le querían comunicar a Onisóforo dónde se encontraba Pablo porque se avergonzaban de su condición que estaba encarcelado. Aquí vemos claramente en 2 de Timoteo 1, 16 y 17 el testimonio de Pablo acerca de su amigo Onesíforo, que vino a visitar a Pablo y los dirigentes de la iglesia se avergonzaban y no le querían decir dónde se encontraba Pablo. Pero este Onesíforo lo buscó. Así que Pablo está dando testimonio que Onesíforo no se avergonzó de la condición de Pablo. No se avergonzó de ninguna manera, sino que vino y lo buscó. Pero vemos que la carta que se escribió como 90 años después de Cristo, esta carta la escribió Clemente en Roma. Este Clemente escribe en su carta de que, y se dirige a los celosos y envidias que él veía en la iglesia, que él la pudo observar en la iglesia primitiva. Así que Clemente nos presenta varios ejemplos de lo que él vio en la iglesia primitiva, en lo que se encontró Pablo. Clemente escribió, y lo voy a leer, dice, esta gente celosa, y vemos que escogieron a Pablo como ejemplo para criticar, y cuando escriben el testimonio, Pablo salió de este mundo gozoso, sin sentirse avergonzado por aquellos envidiosos cristianos que en alguna forma le añadieron a la ejecución del apóstol Pablo ordenada por Nerón. Puede leer 2 Timoteo capítulo 4 para ver que Pablo da testimonio. 2 de Timoteo capítulo 4 verso 16 dice que todos se desertaron aquí. Pablo lo consideraron como algo. Pablo dice, en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, pero el Señor Jesús estuvo en mi defensa. Pablo literalmente trata de testimonio que tuvo que confrontar las acusaciones solo. Así que Pablo identificó a los problemáticos. Pablo nos dice que eran celosos, contenciosos, maliciosos, pero ratificó a los hacedores de la verdad. Veamos la estrategia que Pablo utilizó. Magnifica el mensaje verdadero. Veamos el verso 18, cómo Pablo se dirige. Pablo dice, ¿qué pues? ¿Qué quiere decir aquí Pablo que dice, qué pues? ¿Cómo traducimos esta palabra? Bueno, ¿y qué? ¿O a quién le importa? ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Es el testimonio de Pablo. Este es lo que Pablo nos da testimonio, que no importa que él sufra, o él habrá sufrido a punto de ser ejecutado, Pablo se goza y da testimonio que se goza de que por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozo aún. Pablo está encarcelado por casi 2 años sin razón. Simplemente sabemos que Pablo saldrá de la prisión para ser ejecutado, decapitado, por culpa de los creyentes a los cuales que Pablo no se preocupa en criticar, pero Pablo dice que se regocija porque la verdad de todo es que Cristo es crucificado. Yo no sé cuántos de nosotros tendríamos el valor de dar testimonio de que hay gente que está en contra de nosotros y estás orando por ellos. Pablo no dijo, debían de tener vergüenza. No saben que yo soy el gran apóstol Pablo, que he tenido la visión de estar en la presencia de Cristo y aún tuve la dicha de escribir casi 13 libros del Nuevo Testamento. Pero Pablo no se preocupa ni los critica, sino que Pablo se goza y se regocijará. Es como que Pablo está diciendo, nadie me gozará mi gozo. Esta es una reacción maravillosa del cristiano. Yo no quiero que ustedes piensen de que Pablo era una persona como una estatua. Muchas gentes creen que Pablo era y llegó al punto de que no sentía nada, de que no sentía dolor, de que era una estatua, sino que Pablo simplemente está lleno del Espíritu Santo. Pablo era una persona que tenía emociones, le dolía su cuerpo. Las heridas le causaban dolores profundos, pero eso es lo que tenemos que aprender de Pablo, que no vamos a permitir que la gente que nos critique nos van a quitar el gozo, sino que debemos que continuar el gozo. No importa qué sean los motivos de los enemigos de la cruz, nosotros tenemos que continuar predicando. Ellos traen motivos equivocados, tus motivos deben ser correctos, porque tú sabes y has reconocido el Espíritu Santo de Dios y por eso predicas el Evangelio de Cristo. La gran verdad de todo este estudio de hoy es que vamos a reducirlo y diremos que el poder está en el mensaje y no en el mensajero. Ese son el poder. El poder está en el mensaje y no en el mensajero. Si alguien está tratando de contradecir tu mensaje, no te preocupes. Pero si la gente va a criticar el mensaje, entonces tienes que buscarlos y reprenderlos. No solo, hablemos un poco acerca de esto. Que la gente que está tratando de confundir el mensaje de Cristo, como Pablo en Galatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. 7. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más y aún, nosotros o un ángel del cielo os anuncie otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema o maldición. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio que el que habéis recibido, sea maldición. Pablo está diciendo que él se regocija en lo que es el evangelio verdadero y reprende a los que traigan un evangelio corrompido. Por eso es que Pablo se goza a pesar de los problemas que le están trayendo sus hermanos, supuestos hermanos cristianos. ¿Por qué? Los quiere, Pablo los ama, porque en verdad son sus hermanos en Cristo. Él sabe que Dios los va a reprender a su debido tiempo y Pablo no se tiene que irritar. Él los trata como sus hermanos en Cristo. Así que Pablo está diciendo, yo no voy a reprender a nadie, yo voy a continuar con el mensaje, porque yo no he sido llamado a protegerme a mí mismo, sino que hoy he sido llamado a predicar el evangelio. Quisiera concluir con estos puntos. Hay veces que nos empleamos mucho en ¿qué? En reprender a otros. Lo que debemos de preocuparnos por lo que nos puede unir como iglesia. Yo sé que es doloroso en tratar de reprender a los que no predican el verdadero evangelio, pero hay veces he oído algunos hermanos que son reconocidos más por lo que están a contra, no por lo que están a favor, y eso es horrible, y eso me preocupa. Mucha gente le gusta que les reconozcan porque están a contra de lo que otros piensan. Pero nosotros debemos de ignorarlos. Esta es la verdad. Dios se reserva el derecho de utilizar personas a las que tú no estás de acuerdo con ellos. ¿Qué te parece? Eso es doloroso. Dios se reserva el derecho de usar gente que están en desacuerdo contigo. Gózate. Hay gentes que no creen en el rapto, gentes que no creen en los diferentes dones que Dios imparte a la iglesia. Tienes que identificar qué es esencial y qué no es esencial, y no perder tiempo lo que no es esencial, sino que tienes que ignorarlos, orar por ellos y continuar adelante. Cuando comencé el estudio, comencé hablando de denominaciones que discuten cómo cambiar un foco de luz. Pero allá por los 1800, John Wesley, ustedes saben quién fue John Wesley. John Wesley fue un predicador muy reconocido en Inglaterra por los años 1700. Escribe en los libros históricos, John Wesley estaba muy preocupado por los cambios que veía en las iglesias. Veía que surgían iglesias. Y si has estudiado la historia de la iglesia, te das cuenta de lo que estoy hablando. De que la gente, por los años 1700, comenzaron a surgir diferentes iglesias. Una iglesia crecía y un grupo no estaban de acuerdo con la iglesia, se separaban, comenzaban otra iglesia, y luego de ahí surgía otro que no estaba de acuerdo y se salía y comenzaba su propio grupo. Esto le molestó a Juan Wesley. En un libro escribió que una ocasión él se fue a dormir y durante la noche tuvo un sueño horrible, y en aquel sueño fue y se paró al frente de la puerta del infierno y gritó, ¿hay presbiterianos aquí? La respuesta fue, sí, aquí hay presbiterianos, y era el infierno. Y él preguntó, ¿hay bautistas? Sí, aquí hay bautistas. ¿Hay metodistas aquí en el infierno? Sí, la respuesta, episcopalianos y muchos otros grupos, y la respuesta siempre fue, sí, sí. Dice John Wesley que esto le preocupó, pero luego lo llevaron a la puerta del cielo y hizo las mismas preguntas. ¿Hay aquí presbiterianos en el cielo? No, aquí no hay presbiterianos. ¿Hay aquí bautistas? No, no hay bautistas aquí en el cielo. No, y continuó mencionando a episcopalianos y luteranos y todo tipo de grupos. La respuesta era que no había en el cielo. Entonces, Jan Well hizo la pregunta, entonces, ¿quién está aquí en el cielo? Yo veo que hay gente en el cielo. Le contestaron, lo que hay aquí son cristianos. no religiosos. No llegas al cielo por ser presbiteriano, bautista, metodista, episcopaliano, calvaritos. Lo que hay en el cielo son gente que creyeron que Cristo murió por sus pecados, y eso es lo que es un cristiano, el que cree. Y si tú crees esto, este mensaje es para ti, y este mensaje cambiará tu vida. Al concluir el estudio de hoy, yo quiero que entendamos que vamos a continuar en la presencia de Dios en oración, y vamos a continuar siendo gentes que brillamos en nuestra comunidad, como este foco de luz alumbra en la congregación. Padre Santo, te damos gracias de que nos has puesto como una luminaria en esta ciudad, como una luminaria en este país. Tú nos has permitido llevar el evangelio que brilla en alrededor del mundo a través de este sistema de comunicación que es televisión, internet, la radio y muchos otros medios de comunicación que nos has permitido de transmitir tu mensaje en varios estilos, aparte de escritos, con todo de que confrontamos oposición por ser tus representantes. Nos regocijamos de que Cristo es predicado en derredor del mundo. Nos alegramos siempre porque sabemos que somos siervos del Señor Jesucristo. Y en el nombre del Señor Jesucristo te decimos gracias, Padre Santo, y amén, amén y amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós. Ricamente. Adiós, adiós, adiós.